Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos, queridos amigos. Sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Damos comienzo a nuestro programa con la entrevista que el periodista Ambrosio Hernández le hiciera en su programa Al Punto Florida al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre las protestas de estudiantes de la Universidad de Camagüey, así como las actividades llevadas a cabo en Canadá por una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana que denunció el financiamiento del régimen castrista por las inversiones y el turismo canadienses.
A poco menos que se cumpla un año de las manifestaciones el 11 de julio a través de la isla en Cuba, cientos de estudiantes universitarios en Camagüey protestaron esta semana pidiendo luz y agua. Los estudiantes lo pidieron a gritos desde el predio universitario. Y mientras que esto sucedía en Cuba, en Canadá la Asamblea de la Resistencia Cubana y Justicia Cuba pidieron que el gobierno y el pueblo canadienses no apoyen económicamente al régimen cubano. Para hablarnos de estos temas, le damos la bienvenida ahora al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario general del Directorio Democrático. Orlando, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Ambrosio, por tenerme en este programa que tiene tanto prestigio y que es tan respetado por el público televidente.
Muchas gracias por tus palabras, Orlando. Gracias. Es un placer y un honor que estés acá. Antes de pasar y entrar en el tema de la visita de ustedes con la Asamblea de la Resistencia Cubana y Justicia Cuba, vamos a tocar el tema de las protestas de los estudiantes universitarios, precisamente en Camagüey. ¿Qué te dice eso a ti? Cientos de estudiantes gritando, pidiendo luz y agua, a todos gritos ahí en la Universidad de Camagüey, y esto es a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de las protestas el 11 de julio y a pesar de los encarcelamientos y las sentencias de 20, 25 y 30 años de prisión.
Yo creo que hay un sentimiento, un deseo y una efervescencia de cambio en Cuba. El pueblo de Cuba quiere ya ser libre. El pueblo de Cuba está rompiendo con el miedo, como estamos viendo ahí, a los estudiantes universitarios arriesgándose a salir y a protestar. Y nos está llegando de diferentes partes de Cuba este mensaje de que llega el momento del cambio, de que llega el momento del gran paro nacional. Y creo que estas imágenes muestran que ese broto de resistencia que surgió para esperanza de toda la nación el año pasado sigue en pie. Esto y múltiples otras muestras de resistencia destacan que el pueblo de Cuba quiere su libertad y se está parando como pueblo para conquistarla.
Hay algo que nos llama la atención en las imágenes ahí. Vemos cómo estas protestas fueron de día, pero después ya se hizo de noche, lo cual nos dice que los universitarios estuvieron protestando quizás durante varias horas y siguieron esa protesta. En otras palabras, Orlando, esto no se ha acabado. Ni las sentencias ni las encarcelaciones le van a poner fin a la rebeldía del pueblo cubano que ya no aguanta más. Así dijo una joven madre esta semana en las redes sociales, echándole la culpa al régimen castrista porque sus hijos pasan hambre.
Ambrosio, yo creo que el pueblo de Cuba no va a dejar de luchar porque las madres cubanas, los jóvenes cubanos quieren un futuro mejor, una patria digna para sus hijos. Quieren que la próxima generación crezca en un país libre y próspero. Y es un compromiso con el futuro que tiene que venir, con lo que le debemos a los cubanos que vienen después de nosotros, una nueva generación. Pero también es un compromiso con esa larga historia, con esa tradición de lucha tan hermosa del estudiantado cubano que durante el siglo XX luchó por la democracia, luchó por la libertad y fueron traicionados por la revolución de Fidel Castro. Así que esos estudiantes que se han levantado en Camagüey están hablando por todo un pueblo, por toda una historia y por el futuro de esos niños y niñas cubanas que merecen criarse y prosperar en un país libre.
Quiero pasar ahora a lo que ha sido la visita de ustedes en la Asamblea de la Resistencia Cubana a Canadá y también René Beaulieu de Justicia a Cuba. ¿Qué fueron ustedes a pedir a Canadá y qué tipo de respuesta han obtenido ahí en ese país?
Yo quiero decir lo siguiente, que trágicamente, irónicamente, en estos momentos el régimen comunista de Cuba recibe su moneda dura, recibe su financiamiento concreto y real del turismo, el inmenso turismo canadiense y de las inversiones canadienses en Cuba y también de la Unión Europea y las instituciones europeas como el Club de París, de Francia, de España, de Italia. Eso es trágico, es un bochorno para estas democracias, pero también nos hace accesible a nosotros, en estos países que hay libertad y hay un espacio público, llevar el mensaje de que el dinero de Canadá, el dinero de Europa, está financiando la represión en Cuba, está financiando a una dictadura. Y en estos momentos China y Rusia le dan al régimen el apoyo militar, el apoyo político para mantenerse en el poder, pero el dinero real está viniendo de estas democracias. Y hemos dado un primer paso aquí en Canadá en toda una serie de gestiones, llevando el mensaje de que ha llegado el momento de que Canadá asuma las consecuencias morales de su inversión en Cuba. Está financiando una dictadura. Y nos complace ver cómo los dos principales periódicos del país, el Toronto Star y el National Post,
quiero hacerte esa pregunta en un momento, pero antes, si me lo permites, estuvimos viendo imágenes. ¿Ustedes se reunieron? ¿Con quiénes se reunieron, además de con parlamentarios, si tuvieron la oportunidad de dar la otra cara de Cuba para que tanto el gobierno como el pueblo sepa lo que está ocurriendo?
Bueno, nos hemos reunido con mucha prensa, nos hemos reunido con empresarios, nos hemos reunido con otras comunidades étnicas aquí en Canadá. Fuimos recibidos en el Parlamento para toda una serie de reuniones por los parlamentarios más respetados aquí en el Parlamento de Canadá, el diputado Jalal. Hemos tenido también múltiples encuentros con diferentes voceros y representantes de organizaciones cívicas aquí en Canadá y de instituciones religiosas importantes también en Canadá.
El periódico The Toronto Star, que es de tendencia liberal y algunos lo califican pues también de izquierda, publicó tu columna de opinión. ¿Qué lectura le das a esto? Y pues ahora pues llega a otro público diferente.
Es un medio muy importante. Es un país en el cual todavía se lee mucho. La gente compra periódicos, lo lee. Publicaron la columna prominentemente. Y creo que está ocurriendo con el Toronto Star lo que vimos en el país, en España también, en estos últimos días, que están comenzando a abrirse a una perspectiva sobre la realidad cubana. Así que le damos la bienvenida a esa posibilidad que nos ha dado la Junta Editorial del Toronto Star. Y también quiero decir que National Post, que es un periódico más conservador que el Toronto Star, también uno de sus principales columnistas publicó esta visión de que es inmoral lo que está haciendo Canadá con sus inversiones en Cuba.
Una de las declaraciones que hiciste ahí en esa estancia en Canadá dice que el régimen de La Habana ha tomado la oportunidad y la ventaja de la crisis actual en Ucrania y también antes de la pandemia del COVID-19 para poder sentenciar de una forma secreta a los cubanos que se manifestaron pacíficamente en Cuba el 11 de julio. Y que pues ustedes quieren que los canadienses sepan esto, qué pasó con el 11 de julio y cómo ayudar económicamente al régimen es igual a represión. ¿Qué respuesta tuvieron cuando hablaste de esto?
La respuesta que hemos tenido es mucho interés. Cuba es un país importante para los canadienses, pero tiene una visión romántica y no real de lo que existe en Cuba. Y hemos tenido múltiples reuniones con diferentes instituciones, diferentes individuos, diferentes prensa. En todos hay gran interés, incluyendo la prensa francesa aquí, con la cual también se hizo una serie de programas, bastantes programas de radio. Están muy interesados en cuál es esta realidad de la represión en Cuba. Inclusive el caso de estas 5 activistas, líderes femeninas, que fueron sentenciadas en Placeta a 8 años de prisión el viernes pasado por su lucha por la libertad de Cuba, ha llamado mucho la atención aquí con todas las personas que nos hemos reunido.
Tengo entendido que ustedes llevaron a cabo pues una manifestación, pero también la visita de ustedes a Canadá se hace 2 días antes de que el régimen castrista llevara a cabo una importante reunión de turismo.
Bueno, tenemos amigos en Canadá y pensamos que era oportuno que antes que el régimen celebrara su reunión, su feria, atrayendo turistas para financiar al aparato represivo cubano, los canadienses tuvieran la oportunidad de antemano de saber qué es lo que pasa en Cuba. Sí, el régimen está teniendo su fiesta de turismo, pero antes de eso ya apareció aquí en la prensa, en importantes reuniones, nuestra visión, nuestra opinión y la realidad en la que viven los cubanos. Y aprovechamos, hicimos una manifestación frente a las oficinas de turismo del régimen en Toronto. Por cierto, la oficina está ubicada en uno de los lugares más caros, más lujosos de Toronto, Yorkville. La renta les tiene que costar miles de dólares mensuales. Eso es un dinero que el pueblo de Cuba nunca va a ver. Se queda aquí en la vida de lujo que viven los representantes del régimen aquí en Canadá. Y en esa manifestación anunciamos una campaña internacional que se llama UnlockCuba.org, que va a estar dirigida por visitas como esta y también por medios digitales en diferentes países de Europa y de Canadá. Esta campaña específicamente fue una iniciativa de Silvio Biondo de Mar por Cuba en el seno de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
¿Y hubo otras organizaciones también que se unieron a ustedes?
Sí, la Asamblea tiene 35 miembros, pero esta idea de que ya llega un momento de aislar al régimen, que ya llega un momento de que las democracias dejen de invertir en el régimen, es una prioridad para la Asamblea. Lo ha expresado también el Movimiento Cristiano Liberación en las deliberaciones internas que hemos tenido entre las organizaciones, y vamos a darle esto todo lo que tenemos, porque la forma de apoyar a esos hermanas y hermanas nuestras que están presos en Cuba, que están perseguidos en Cuba, es precisamente venir a estos países y hacer el esfuerzo para que sepa el mundo, para que sepa la opinión pública de las consecuencias de invertir en un régimen nefasto como ese.
Gracias a Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y también pues el secretario general del Directorio Democrático Cubano, por haber estado aquí en Al Punto Florida y habernos explicado todo sobre la visita de ustedes a Canadá y también la lectura que le diste a esta protesta que vimos esta semana en Cuba, cientos de estudiantes universitarios en Camagüey protestando contra el régimen castrista. Que tengas buen día, Orlando.
Gracias, Ambrosio.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente les presentaremos intervenciones llevadas a cabo en la reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad, celebrada en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el pasado 19 y 20 de mayo de 2022. En esta ocasión traemos al diputado de Uruguay, Martín Elgue.
Entonces ahora tiene la participación el diputado Martín Elgue, de Uruguay.
Así es. Yo voy a usar estos breves minutos, que prometo no extenderme. Voy a hacerle un comentario sobre mi país, sobre Uruguay. Pero en realidad quiero focalizar y centrar la disertación sobre todo en algo que nos une por lo que he estado escuchando en el correr del día, que es básicamente, o podría definirlo, como la desintegración de la democracia regional y los peligros que enfrentamos ante el Foro de San Pablo y el Grupo de Pueblo. Y quiero hacer particular énfasis en estos puntos, porque me parece que es un adversario, un enemigo que tenemos en común toda la democracia de América Latina. En un mundo que está interconectado, no podemos desconocer que hay organizaciones con agendas propias que buscan reducir la democracia y las libertades. Hoy quería hacer referencia entonces a dos organizaciones políticas que están de forma permanente trabajando en esto, como lo son el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Personalmente tengo la firme creencia que el avance autoritario en Venezuela, en Nicaragua, las marchas espontáneas en Colombia y en Chile, no son meras coincidencias, sino que han sido orquestadas, o por lo menos promovidas de forma activa, por estas organizaciones. Y acá hay muchos de los participantes de este encuentro que vaya si pueden dar fe y relato de las experiencias que en cada uno de sus países han vivido. Con la creación del Foro de San Pablo, en 1990, a impulso del dictador Fidel Castro, se materializó una organización integrada por partidos y movimientos de izquierda de todas las índoles. Esto no es menor, ya que colectividades dictatoriales, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, tienen un espacio donde reunirse con partidos de tendencia democrática, y esto legitimó internacionalmente a los primeros. Y también creó una plataforma política definidamente marxista-leninista y una hoja de ruta que permitió naturalizar las acciones tomadas por los gobiernos de izquierda más extremos. Luego de los fracasados movimientos armados de la izquierda en América Latina en el pasado siglo XX, esta se reconstruye disfrazando a muchos sus movimientos como partidos democráticos o que se rigen bajo sus normas. Basta escuchar los discursos de Hugo Chávez para la elección de 1999 y luego ver su actuar al alcanzar el poder, donde orquestó desde el interior institucional el desmembramiento de la democracia venezolana. Lo que quiero plantear entonces es si este avance antidemocrático se configuró de forma autónoma o se planificó. Al comienzo del siglo XXI se establecieron una serie de gobiernos de izquierdas elegidos democráticamente, que también esto debe interpelarnos, ¿no? Que al tiempo de estar en el poder fueron inclinándose a posturas de izquierda extrema, recortando libertades y atacando a la oposición política. Estos nuevos gobiernos utilizaban los mismos mecanismos, atacaban la credibilidad parlamentaria, se enfrentaban a los empresarios amenazándolos con expropiaciones. En muchos casos, efectivamente, las cumplían. Pero sobre todo, generaban antagonismo en la población, creando la idea de buenos y malos. Esto último también sirve para tener un chivo expiatorio interno de los fracasos del gobierno. Otra característica de estos gobiernos es el enemigo extranjero. Hacer creer que casi todo lo malo viene de afuera, que la pobreza y las crisis económicas tienen una raíz en el exterior. Estos gobiernos antes mencionados tienen políticas claramente coordinadas, desde el rechazo al AICA hasta un sistema de mutua protección ante las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en los diferentes organismos internacionales. El respaldo internacional o la falta de condena que reciben los partidos que van corrompiendo las libertades es un aliciente para ellos. Está muy claro a mi juicio entonces que sin el lobby que se ejerce del Foro San Pablo, es altamente probable que estarían hoy más aislados. Tampoco es coincidencia que se generen acciones calcadas en países cuyos contextos son tan diferentes y muchas de las políticas que llevaron a cabo tienen su punto de conexión en el Foro San Pablo y ahora en el Grupo de Pueblo. Estas organizaciones de izquierda se aprovecharon de un talón de Aquiles que tiene nuestra democracia. Como nos indica Raymond Aron, las sociedades democráticas son sociedades que actúan, o por lo menos que piensan, como si el marxismo fuera verdad, es decir, como si los problemas económicos fueran decisivos. Lo que ocurre es que caímos en la lógica de que solo lo económico o el bienestar material del ciudadano es lo que debemos brindar, olvidándonos de los principios de libertad, son los que garantizan que esto pase. La izquierda saca ventaja al plantear al Estado como un absoluto proveedor de los deseos de los ciudadanos. El Grupo de Puebla tiene entre sus objetivos coordinar políticas de Estado de carácter progresista. En el libro ¿Por qué fracasan los países? De Darren Anselmo y James Robinson, nos indican que existen las políticas económicas extractivas y se llaman así porque tienen como objeto extraer rentas y riquezas de un conjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto diferente. ¿Esta no es acaso la definición perfecta del significado de política progresista que lo que el Grupo de Puebla representa? Y no hay duda que donde mejor se abona todo esto es en América Latina. Hemos acostumbrado a los ciudadanos que todos los problemas se resuelven por medio del Estado. Igualmente no creo que esté todo perdido y que sí existe un antídoto. Quiero entonces, para concluir y terminar muy brevemente, hacer referencia sobre mi país Uruguay, en donde tuvimos 15 años consecutivos gobierno de izquierda, que tuvieron tropiezos lógicamente y que están en las antípodas de nuestro pensamiento, por cierto, pero que a nivel internacional acompañaban en las votaciones a Venezuela. No obstante, dentro de nuestro territorio respetó la democracia y sus reglas. Sí, un gobierno con un partido que integra el Foro San Pablo y el Grupo de Puebla respeta la Constitución. Y esto es gracias a las instituciones y la cultura política que hay en Uruguay. El antídoto del que hablo no es milagroso, sino que nace de la responsabilidad de cada uno y de la lucha diaria por la libertad. Debemos ser defensores de las leyes, celosos de ellas. Tenemos que evitar el antagonismo y comprender que es necesario escuchar al otro. Soy un demócrata convencido, pero no soy inocente. Sé que lo que propongo es algo que puede llevar décadas, pero estoy convencido que es lo que debemos aspirar como naciones, que es a lo que Mario Vargas Llosa dice de mi país. Uruguay es un país sosegado, tranquilo, donde las leyes funcionan, los gobiernos trabajan por las mayorías. Es el ejemplo que hay que seguir, el ejemplo que debemos seguir en América Latina. Para concluir, amigos, les digo que hoy vivimos en un continente lleno de mesías que prometen la felicidad por medio de la redistribución de la riqueza. Pero tenemos que saber que quienes promulgan la igualdad por encima de la democracia, al final nos van a dejar más desiguales y con menos democracia. Y parafraseando a un gran líder que tuvo el Partido Nacional, del cual pertenezco, en Uruguay, que decía que la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, la lucha por el respeto de los derechos humanos, comienza todos los días. Por tanto, comenzó hoy, comenzará mañana y comenzará pasado mañana. Ojalá y anhelo, y seguimos invitando a transitar este camino de la defensa de esos valores que compartimos todos juntos y seguir sumando aliados en Latinoamérica para luchar contra el totalitarismo, el comunismo y la opresión de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Seguidamente brindamos la intervención del representante de la oposición nicaragüense, Iván Taylor, en la reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad.
Tenemos para hablarnos de Nicaragua a Iván Taylor, a quien le otorgamos su tiempo.
Muchas gracias y muy buenos días. Agradezco esta invitación a participar en el Frente Hemisférico por la Libertad. Lo que en realidad perseguimos en todos nuestros países es libertad. Y lo que carece mi gente, el pueblo de Nicaragua. Para mi gente, libertad es más que una palabra. Es también lo que no existe actualmente y lo que les arrebataron durante más de 2 años, desde el estallido social de abril del 2018. No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de participación. Y el último frente al que está combatiendo la dictadura Ortega Murillo es a la Iglesia Católica, para de esa manera que no exista tampoco libertad de religión. No tienen libertad los presos políticos, son más de 170 que incluyen también a 7 precandidatos presidenciales, cuyo único delito, si se le puede llamar delito, es haberse atrevido a retar en las urnas al dictador Daniel Ortega, que sabía que en unas votaciones libres perdería. Todo esto lo traigo a colación en el marco de la otra realidad que está ocurriendo, y es la flexibilización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela. ¿Cuál es el otro país? Nosotros, Nicaragua. Nos preocupa lo que viene, lo que pueda suceder, porque precisamente los presos políticos pueden ser utilizados como un instrumento para esta posible negociación. Y no es que estamos en contra de la libertad de los presos políticos. Deben de estar libres. No existe ningún caso justificado por el cual deben de estar tras las rejas. Pero la preocupación latente es que ya hay indicios, por lo menos 2, de un aparente acercamiento que pudiese desatar una negociación. El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, ya buscó un acercamiento con Estados Unidos. Y claro, la piedra en el zapato de Managua son las sanciones impuestas a la dictadura, a sus funcionarios y a sus subordinados. Y lo que ellos van a ofrecer a cambio es la libertad de los presos políticos. Pero el temor también latente de nosotros, la diáspora nicaragüense, es el hecho de que a cambio de los presos políticos, ¿qué más va a ofrecer o dar u otorgar Washington que vaya a oxigenar a la dictadura Ortega Murillo? Esa es la preocupación latente. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, porque lo que sucede tras bambalinas no nos enteramos. Logramos saber de lo que estaba ocurriendo a través del New York Times, porque la prensa libre en Nicaragua no es libre. No existe una prensa libre, existe una prensa asediada, una prensa acosada, ultrajada, agredida. Hay muchos periodistas independientes que han tenido que salir al exilio, que han tenido que huir. Porque lo que hacemos, porque soy periodista, nos apasiona, pero nos ha tocado arriesgar la vida. Y como periodistas les cuento, en el 2020, cuando el presidente Joe Biden hacía campaña en el sur de la Florida, buscando el voto de los que vivimos aquí, la pregunta directa que yo le hice fue que si él revertiría las políticas existentes creadas por la administración Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que ese era el temor de estas comunidades donde la mayoría son exiliados. Y Joe Biden me dijo que no, que eso no se cambiaría y que aún más no deportaría a los que huyen de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Del 2020 al 2022 podemos ver que la realidad es otra, que la promesa de campaña terminó siendo eso, una promesa de campaña. Por lo que entonces yo traigo a colación aquí, a esta mesa, la preocupación de mi gente. Y agradezco lo que dijo el senador mexicano cuando dijo, tenemos que combatir la apatía de lo que pasa, sucede en América Latina. Cierro dándole las gracias entonces a Marcel Felipe, a Orlando Gutiérrez, por crear las condiciones para que compartamos aquí nuestras inquietudes, lo que nos une, lo que nos preocupa y la dirección a la que queremos llevar, la cual es la libertad de nuestras naciones. En nuestro hemisferio, cerrar filas haciendo un llamado de extirpar el mal cuyo origen es La Habana. Gracias.
Así, queridos amigos, damos fin a Alternativa. Les hemos presentado hoy una entrevista del periodista Ambrosio Hernández al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre las protestas de estudiantes de la Universidad de Camagüey y las actividades llevadas a cabo en Canadá por una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Además, escuchamos las intervenciones del diputado uruguayo Martín Elgue y del opositor nicaragüense Iván Taylor en la reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad. Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a un próximo programa Alternativa por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Muchas gracias por su atención, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.